El diseño
Bueno.
original.
Dile nomás, compañero.
Ahí estamos. Ya. Debería verse una presentación, ¿no?
Sí, así es.
Perfecto.
Correcto. Pero de discusión.
Exactamente. Bueno, justamente la idea es mostrar algunos elementos como para pensar en la situación en general sanitaria, porque uno cuando investiga muchas veces el acercamiento básico es lo que uno ve alrededor, en el contexto, ¿ya? Entonces, en general, el investigador se hace una pregunta, y por eso muchas veces cuando comienzan los cursos de metodología en investigación, sobre todo en pregrado, siempre los profesores hablan de que las personas o en salud uno se pregunta cosas. Entonces, cuando uno está en pregrado, a veces ocurre que las personas dicen, mira, no se me ocurre nada de qué preguntarme, ¿ya? Pero cuando uno está en la clínica, en el contexto con los pacientes, efectivamente existen muchas preguntas que se dan debido a que no se encuentran o unas soluciones a la mano, o hay algunos elementos que uno piensa que en realidad podrían estar influyendo o no en una situación de salud, o a la larga no se encuentra toda la explicación, que eso es lo interesante, ¿ya? Una vez tuvimos una pequeña gran discusión con Pablo en uno de nuestro asesoría o paneles de discusión en FONIS, ya sobre lo que había en general, cuál era el paradigma científico cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Entonces, Pablo nos decía con mucha vehemencia que ustedes los cuantitativos no sé por qué se dicen que siguen el método científico, ¿ya? Y en realidad fue muy interesante.
Es falso, porque, por claro, cierto, yo soy lo menos peleador del mundo.
Estaba presentando el currículum B, el currículum B, Pablo. Claro, pero es interesante porque, claro, uno piensa en salud que las cosas ocurren por algo, y eso es lo que uno a veces dice que es el paradigma unicausal. O sea, el paciente tiene este problema por una sola causa. Y en realidad uno se da cuenta muchas veces que, y sobre todo con el tiempo y con la experiencia, que los efectos se deben a múltiples causas, ¿ya? Y justamente lo interesante es buscar esa causalidad para ver si es que eso mejora una decisión clínica o mejora el abordaje o algún otro elemento, ¿ya? Entonces, en ese aspecto es interesante, o mejor dicho, es importante pensar que siempre el clínico se hace preguntas, y muchas veces esas preguntas son un poco o estructuradas, o le falta la experiencia, o muchas veces también son adecuadas debido también, por ejemplo, a la lectura de la literatura científica o la discusión con otros, con los pares, ¿ya? Entonces, en el fondo, este mundo de la investigación es muy dinámico, ¿ya? Hay muchas, muchas preguntas que están rondando, y muchas, muchas de ellas son relativamente sencillas de abordar y por lo tanto de investigar y resolver o llegar a un acercamiento. Y también hay otras que son un poquito más complejas, que merecen un poquito más de discusión, que tienen elementos filosóficos un poquito más relevantes y por lo tanto tienen que tener un abordaje incluso más como integrador de otro equipo. Entonces, la idea de estas dos presentaciones que hicimos con Pablo es generar un poco de discusión sobre algunos elementos, ¿ya? Y nos centramos para apoyarnos en la situación del COVID, ¿ya? Como una situación emergente, algo que está en el contexto en todos lados, ¿ya? Y que en el fondo estamos inundados de información y muchas veces no sabemos muy bien cómo tomarla, ¿ya? Bueno, en este sentido, como una especie de aviso, el que quiera aportar algo, el que quiera interrumpir, el que quiera corregir, no hay ningún problema y lo podemos conversar, ¿ya? La idea, son muy pocas diapos, la idea es principalmente conversar, ¿ya? Bueno, En ese sentido, nuestro famoso coronavirus, o como se dice en inglés, el novel coronavirus, fue un nuevo virus que se informó el 31 de diciembre del 2019, ¿ya? Entonces informa el brote, ¿ya? Este es un elemento interesante porque el primer caso, uno se podría preguntar, el primer caso es del 31 de diciembre del 2019 o hubo antes, ¿ya? Entre medio, yo hace muchos años hice una investigación, una tesis de grado sobre el VIH, y el VIH se descubrió el año 1985 en un par de jóvenes en San Francisco, ¿ya? Entonces, la pregunta que rondaba en esa, bueno, no se rondaba en ese momento, pero posteriormente el caso cero fue en ese año. Entonces, yendo hacia atrás, se descubrió que el caso cero podría haber sido incluso del año 1950, ¿ya? Entonces, en el fondo, la información que uno dispone no siempre es la información correcta, o no, o la fuente de información no siempre es confiable, ¿ya? Pero a veces también, por otro lado, uno dice, es lo máximo a lo que puedo llegar, ¿ya? Y en este caso, China informó de esta nueva enfermedad, ¿ya? En un brote de un mercado de alimentos de Wuhan, que probablemente muchos han visto las características, ¿ya? Entonces, posteriormente, como ocurre mucho en la OMS, se trató de que la OMS declarara una emergencia o pusiera atención. Y en dos oportunidades no hizo ninguna acción más allá de alertar, ¿ya? Una cosa interesante, por así decirlo, ¿ya? Por lo tanto, la OMS no, en un primer momento, no le tomó mucha relevancia a este virus, ¿ya? Sin embargo, pasando el tiempo, un mes después, el 30 de enero, el director de la OMS sí declaró que este coronavirus o este brote constituía lo que se llama una emergencia de salud pública de impacto internacional, una ESPI, ¿ya? Y esta ESPI es la sexta vez que la OMS lo declara desde la aparición del año 2005 de lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional, ¿ya? Entonces han estado los brotes de H1N1, H1N5 y otros más, ¿ya? Que también han constituido una emergencia, aunque en esa época, cualquiera de los dos, han tenido una focalización, ¿ya? Por ejemplo, el H1N1 se focalizó mucho en China y en Canadá, increíblemente, ¿ya? Y no tanto en otros países. Y por lo tanto, este nuevo coronavirus ya comenzó a tener relevancia o importancia para que el resto de los países ya comenzaran a preparar, ¿ya? Bueno, lo interesante de estas pandemias o crisis sanitarias es que surgen como medidas de control más que los fármacos, más que alguna otra acción específica sanitaria. Las medidas de control básicas y conocidas desde hace muchos años de salud pública, ¿ya? El distanciamiento social, lavado de manos, ¿ya? Y los confinamientos, tanto medidas individuales como medidas colectivas de aislamiento, ¿ya? Los famosos lockdown que todavía siguen rondando, digamos, en muchas personas, pero sobre todo restricción de la movilidad para evitar la libre circulación del virus y obviamente el contagio, ¿ya? Y en Chile, como en otras partes, se llamó al cierre de comercios que se llamaban no esenciales, ¿eh? Algunos otros países han cerrado completamente algunos comercios, ¿eh? Incluso más importantes, y otro ha habido una variabilidad, ¿ya? Ahora, lo otro característico es que en todos los países del mundo, siempre, o la mayoría por lo menos, siempre hay un gran cuestionamiento hacia las medidas sanitarias gubernamentales, ¿ya? A todo nivel, ¿ya? Entonces, ha habido a raíz de este coronavirus una crisis social derivada de esta crisis sanitaria. Entonces, ayer, ¿no? de la pandemia, ¿ya? Mientras más oscuro, mayor frecuencia de casos reportados en los últimos 7 días, ¿ya? Y tenemos algunos países relativamente conocidos que están pasando un momento crítico en la pandemia en cuanto a número absoluto, ¿ya? Sobre todo países muy poblados, que es lo peor, ¿ya? Países muy poblados que tienen mucha frecuencia, y algunos países que ya han controlado en general la situación, como Europa, también África, a pesar de que existe, está rondando igual que en otros países, ronda la inquietud de la falta de información, ¿ah? Que existe en sobre todo en sistemas de salud o sistemas sociales poco estructurados.
Un pequeño alcance. Verónica Roja está esperando por entrar, no sé si lo vio Ricardo.
Ya entré, muchas gracias.
Entré. Fantástico, gracias.
Bien, Verónica. Claro, entonces eso ¿qué pasa? Esta diapo que muestra que estamos en una pandemia activa, ¿ah? Para nada la hemos dejado de atrás, hay algunos países que sí han avanzado un poco más, pero que están en riesgo de rebrote, ¿ya? En nuestro continente o subcontinente, nuestro país tiene un número de casos diarios, ¿ya? Que está rozando levemente a los 10.000, versus otros países como Argentina, que actualmente está aumentando su número de casos, pero obviamente una cosa que también se discutió bastante y era bastante conocida, la verdad, y obvio, es que cuando el virus comienza a traspasar las redes sociales hacia comunidades con menos oportunidades, y en este caso en Argentina hace lo que ellos mismos llaman las villas miseria, comienza a aumentar el número, ¿ya? Y por lo tanto es mucho más difícil controlar, ¿ya? Argentina en los últimos 2 días con más de 7.000 casos, Colombia en los últimos, y más de 100 muertos, perdón, Argentina, Colombia, más de 10.000 casos, 300 muertos, etcétera, Perú también, etcétera. Entonces, en el fondo, el coronavirus, que tiene un componente que probablemente Pablo lo va a ahondar un poquito más, es aumentado en comunidades que, si bien han superado grandes hitos de pobreza, pero no digamos que han avanzado demasiado, ¿ya? Todavía hay grandes inequidades y, por lo tanto, este virus también conserva ese sesgo en donde las comunidades con menos oportunidades son más impactadas, ¿ya? Y tenemos que pensar también en nuestros pacientes con cáncer, que también forman parte de un grupo de mayor vulnerabilidad y mayor susceptibilidad, sobre todo, no necesariamente un virus, pero sí a una crisis sanitaria. Es decir, algo que directamente les puede afectar o también indirectamente les puede afectar. Entonces ahí se genera también una información o un vacío en el conocimiento que uno puede llenar a través de una investigación para conocerlo mejor y para, obviamente, apoyar y ser útil hacia cualquier acción, ¿ya? No sé si Pablo quería agregar algo, tú sabes que puedes comentar lo que quieras o algún otro que quiera decir algo.
A ver, es que sería entrar a revisar la construcción del dato y el proceso, ¿no? Como bien señaló Oscar, respecto de esta gráfica mundial, lo que tenemos acá son valores absolutos respecto de población. Si los tuviéramos en tasa por 100.000 habitantes, por ejemplo, los colores serían muy distintos en términos de presentación. No obstante, Estados Unidos, Brasil e India se mantendrían. Pero, por ejemplo, Chile aparecería y Argentina desaparecería en términos de color. Ecuador aparecería, Colombia fundamentalmente desaparecería. Indonesia, que está muy muy clarita, aparecería muy oscura, tiene que ver con la cantidad de población, contagios expuestos, y uno de los factores más críticos, que es la posibilidad de respuesta del sistema sanitario. Las acciones de los gobiernos, la capacidad instalada, la cultura de la población, y una serie de factores psicosociales, ambientales y socioeconómicos, los vamos a revisar en un ratito.
Exactamente, gracias Pablo. Bueno, y por otro lado también, por ejemplo, Nueva Zelanda, que en su momento declaró el éxito, y de hecho declaró el éxito de la lucha que ver un par de cosas. Primero es que, claro, es una isla. Las islas habitualmente andan mejor, por así decirlo, en el control del coronavirus. Y también tienen un nivel de vida bastante mejor también, ¿ya? Y ahí, y por lo tanto, también es mucho más sencillo, bueno, no sencillo, pero es factible hacer medidas de control. En nuestro país, Chile ha bajado el número de contagios totales, hoy día un poco más de 2.000, pero asociado al aumento en el test, en el PCR, pero la baja es principalmente en Santiago, donde hay de 5.000 a 6.000 casos que hubo en un momento en junio, hoy día tenemos 300, 400 casos nuevos en la región metropolitana, cosa que para una población de 7 millones de habitantes es relativamente poco. Pero en regiones, Arica, viviendo una segunda ola, porque claramente es una segunda ola, que es bastante peor que la primera, y Magallanes, lo mismo, ya curiosamente ambos extremos del país. Entonces, claro, nosotros estamos, entre comillas, viendo una disminución en la tasa de contagios, medido como casos nuevos o casos activos, pero sobre todo relacionado a la baja en Santiago, en la capital. Si nosotros pensamos solamente eso como un hecho de la causa, tenemos que revisar también que en regiones existen otras realidades que también es necesario revisar. Entonces, el centralismo, que no nos gane o no nos coma el centralismo. Bueno, la OMS afortunadamente recomienda realizar investigación sobre este coronavirus y también sobre las consecuencias, es decir, sobre las crisis sanitarias, ¿ya? Entonces, han habido múltiples investigaciones sobre los problemas emocionales debido al lockdown o confinamiento, sobre todo el aumento de la brecha en salud. La gente, debido a estas propias o mismas recomendaciones de no movilizarse, disminuir la movilidad, no va a atenderse al médico o al consultorio o algún centro de salud por temor al contagio, por lo tanto sus problemas crónicos comienzan a aumentar. Y por lo tanto, claro, uno dice, mira, ¿sabes qué? Han disminuido las consultas, ¿ya? Qué bueno que la población esté mejor porque tiene menos consultas. No, se han pospuesto principalmente, y cuando vuelvan, lo más probable es que vuelvan en peores condiciones, ¿ya? Y eso es una derivada de este coronavirus que habitualmente uno no debería dejar de considerar, ¿ya? Solamente como ejemplo para que se vea un poco mejor, los accidentes de tránsito, hay tasas de mortalidad debido al accidente de tránsito, pero hay mortalidad posterior y mucha carga de enfermedad producida por los accidentes de tránsito que no están en las cifras oficiales. Entonces se pierden un poquito porque la persona no fallece en el momento, pero fallece por 30 días después, 40 días después, pero no aparece en las cifras oficiales, ¿ya? Entonces también ahí hay una situación que uno debería hacerse cargo o debería medir, ¿ya? Como ejemplo, como yo trabajo en Teletón y estamos cerca del área de la discapacidad, ¿ya? Y en cierta parte también se puede parecer un poco al enfrentamiento hacia el paciente oncológico. En Inglaterra, en UK, en realidad fue en Gales y en Inglaterra, midieron la tasa de mortalidad por COVID y fue 3 veces mayor en las personas en situación de discapacidad que en las personas sin discapacidad, ¿ya? Entonces, en hombres 199 por 100.000 versus 70 por 100.000 y en mujeres 141 por 100.000 versus 35 por 100.000. Es decir, Pablo probablemente lo va a decir con más fuerza que yo, pero no es homogénea la mortalidad ni la morbilidad. Y por lo tanto, ese es un asunto también a hacerse cargo, ¿ya? Y en ese sentido, debido a esa misma recomendación, la ANID, la ex CONICET, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, creó un nuevo concurso para programas de investigación relacionados con COVID que sancionó hace aproximadamente 2 semanas, puede ser. Y de las casi 1.000 proyectos enviados, fueron aprobados 63, ¿ya? Proyectos. No sé si algo de eso conocía.
Un alcance. Se presentaron 4.000 proyectos, fueron declarados admisibles 995 y de esos se financiaron 29.
Excelente. Excelente, mucho más actualizada que la de yo, Pablo. Muchas gracias. ¿Ya? Exactamente, entonces, claro, se hace cargo. También esto merece un poco de conversación porque hay una propuesta de investigación, no recuerdo exactamente si es sobre vacuna o sobre tamizaje, que hizo una universidad del sur, creo que de Talca, que no fue aprobada en este proyecto, pero sí fue, esa propuesta sí fue considerada por algunos organismos extranjeros. Entonces se está financiando, no siendo aprobado en Chile, pero sí se está financiando a través de aportes extranjeros. Entonces, claro, al ser nuevo, tampoco uno tiene toda la capacidad para medir todos los elementos posibles.
No, y un detalle que tiene que ver en eso con nuestra realidad en términos específicos. Muchos estábamos concursando a ese fondo con distintos tipos de propuestas. Piensen ustedes que 4.000 proyectos de investigación en promedio son 5 investigadores tras cada uno de esos proyectos. Y la tradición de evaluación en CONICET y en la ANID hoy es evaluación por pares. Entonces quedaban muy poquitos pares para evaluar. En la práctica, mucha gente evaluó muchos proyectos en muy poco tiempo, y ustedes saben que normalmente uno de los primeros sacrificados cuando uno hace las cosas rápido y con poca gente es la calidad. Entonces, no necesariamente se aprobaron los mejores proyectos y no necesariamente se aprobaron los más pertinentes. Una de las demostraciones empíricas es justamente esto, que el MIT y la Fundación Rockefeller se hicieron cargo de financiar esta otra técnica diagnóstica que puede ser más sensible que la de PCR, que es por inmunofluorescencia, y que en el caso particular de la ANID la consideraron inviable en el plazo de un año, pese a que ellos ya tenían resultados previos y justamente estas asociaciones internacionales la vieron como una alternativa muy válida a los esfuerzos que estaban desarrollando y más pertinente, y le entregaron fondos de manera directa. Ni siquiera fue un concurso, fue asignación directa de fondos.
Así es. Bueno, y una derivada también de lo que dice Pablo es que de los 4.000 proyectos fueron considerados elegibles solamente 900, es decir, ahí había sobre la mitad, 75%, tuvieron problemas solamente en la formulación, ¿ya? Eso también es un dato relevante, ¿ya? Y uno diría que, y en el caso de ustedes como estudiantes de este diplomado, que sería interesante o sería mucho más agradable que a mí no adjudicaron un proyecto porque quizás no era pertinente, porque quizás la metodología le faltó, pero no por elementos que son relativamente sencillos de resolver, ¿ah? que en el fondo es tener criterios elegibles para la adjudicación, ¿ya? Eso es muy, muy relevante, ¿ya? Y obviamente uno lo debe superar rápidamente. O sea, si a mí me dicen, no te lo adjudicaste porque te faltaron firmas o porque no consideraste una organización con la cual postular, eso, claro, habla no muy bien de lo que yo estoy planteando. Por lo tanto, es un tema también relevante. Bueno, y también, para entrar un poquito a la discusión, la OMS no solo dice que investiguemos, sino que habla sobre la bioética en la investigación en crisis sanitaria, ¿ya? Entonces, no solo es relevante investigar en crisis sanitaria, sino que es un imperativo ético, ¿ya? Entonces, la OMS en marzo del 2020 sacó también una especie de brief o guía sobre investigación o bioética para la investigación en crisis sanitaria, y señala que debe hacerse y deben conservarse los estándares básicos. Validez científica, que, bueno, te voy a quitar levemente, Pablo, un poquito de contenido, pero principalmente que una investigación sea factible de hacer y que tenga validez, y por lo tanto no sea innecesaria, ¿ya? Debe tener todos los elementos para que realizar ese costo o ese riesgo o pueda generar un beneficio mayor, ¿ya? La acción colaborativa que genera equipos en un valor social, es decir, si la investigación no genera valor social, sino que genera solamente un conocimiento que podría estar encapsulado, que podría ser interesante posteriormente, pero sin este concepto social, no parece ser tan interesante de ver en crisis sanitaria. Bueno, esta, lo mismo, una razón riesgo-beneficio, obviamente participación justa, que no algunos solamente se beneficien de la investigación, sino que todos puedan beneficiarse de los resultados. Bueno, revisión independiente, es decir, que existan externos que evalúen de buena manera, con calidad, esas investigaciones, ¿ya? Y equidad moral respecto a los participantes y también de la comunidad. Una cosa interesante que también habla la OMS dentro de ese mismo documento es que le pide a los comités de ética evitar la ortodoxia metodológica en la evaluación de investigaciones en crisis sanitaria, ¿ya? Es decir, que los comités de ética evalúen algunos de estos elementos que hemos conversado, pero que no se centren necesariamente en la pulcritud metodológica de algo que en realidad puede ser un tema menor, ¿ya? Así que también es relevante. Entonces, y también la última recomendación es que debe ser oportuna, no debe interferir con los esfuerzos para el control de la pandemia, y los resultados que de ella resulten deben ser útiles para la comunidad. Así que eso en general, lo que hemos conversado o lo que hemos, en lo que hemos visto en relación a la pandemia, y un brief, un vistazo general. No sé qué opinan, no sé si tienen algún comentario como para también ir pensando quizás en sus propios proyectos, en cosas que en relación a esto o no, podríamos ir avanzando. Dejo un poco la palabra también a la comunidad. Con libertad, por supuesto, de opinar lo que desee. Por ejemplo, ¿se han suspendido cirugía oncológica debido a la pandemia, o no? Me hago la pregunta. No tengo idea, de hecho. ¿Alguien sabe?
Nosotros en el instituto hoy día estamos colaborando con uno de los proyectos que fue adjudicado en la NIT, que precisamente busca medir el impacto de la crisis sanitaria en la atención de los pacientes en nuestro centro. Entonces ahí nos han estado pidiendo datos de cuánto ha bajado el número de consultas nuevas, etcétera.
¿Cuadrado? ¿De cuadrado?
El de cuadrado, sí. Ah,
ya. Yo tengo algunos datos. El rendimiento de las horas médicas bajó a un 40%. O sea, si en el fondo previo a la pandemia había un 80% de atenciones, bajó a 40%. Igual hay atenciones que son las consultas telefónicas que no se consideraron dentro de la programación y la producción del instituto, pero incluso así, considerando esas consultas telefónicas, no se llega más allá del 60% de la producción previa. Y con respecto a las cirugías, como hubieron varias semanas que los pabellones estuvieron bloqueados y con menor rendimiento, también disminuyó la producción de las cirugías. Las listas de espera no han aumentado, sí, porque menos pacientes llegan. Por eso no... En el fondo no se ve como que hubiera un desastre, pero lo que se ve es que después, cuando pase esto, va a haber un impacto grande por la cantidad de pacientes que van a llegar.
Exactamente.
Nosotros como geriatra nos ha ocurrido que se están hospitalizando muchos pacientes con patología muy compleja, con mucha comorbilidad, que han abandonado sus controles obligatoriamente, entonces llegan más descompensados. Tenemos muchos pacientes muy frágiles hospitalizados. Y hablaba ayer con un cirujano, yo tenía la impresión de que estábamos viendo más colangitis que lo habitual, y él me decía que lo que están viendo harto son pancreatitis. Y pancreatitis, por eso mismo, la media tóxica. Así que claro, está cambiando el perfil del paciente que se está hospitalizando.
Yes.
¿Algo más? Bueno, uno de los, como elementos generales también, uno cuando cuando ve la situación de salud de Chile en los últimos 50 años, principalmente uno ve que el perfil de mortalidad o cambio epidemiológico que se le llama, desde que la mayoría de la población que en los años 50, 60 fallecía de enfermedad infectocontagiosa, hoy día obviamente es menor la cantidad, pero esta situación nos cambió completamente, ¿ya? Entonces, es algo tal como decía Verónica recién. Claro, esto va a cambiar también el abordaje, ¿ya? Y también, como decía recién William, la situación en por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo, que es realizar una acción, una atención, entre comillas, educativa, a través de una tecnologías de información, es algo que probablemente venía pensándose y para desarrollar en unos 5 o 10 años más, bueno, vino de repente, ¿ah? Y de pronto ya estamos, incluso en la universidad y otros programas, están íntegramente migrándose hacia contenido online. Entonces hay un cambio que hay que hacerse cargo. Entonces uno no debe pensar, sobre todo en salud, que el próximo año va a ser exactamente igual al anterior y así. Porque esto ya produjo un cambio y hay que adaptarse. Pero para eso también hay que realizar, hay que investigarlo, hay que conocer estas causas para tratar de tener una mejor respuesta, ya que, y eso a la larga también va ampliando el horizonte, el espectro de abordaje en no solo la especialidad, sino que la atención de salud en general. No sé si le ocurre, ¿han pensado alguna investigación al respecto o tienen alguna pregunta, así como rondando, pregunta de investigación sobre COVID? En relación a este último tiempo?
Con el equipo de traumatología de la clínica estamos haciendo un análisis de cómo el paciente fracturado de cadera que se ve ahora en comparación con los pacientes que hace exactamente un año se vieron. Porque tenemos la sospecha, todavía no hemos analizado los datos, de que el paciente que se hospitaliza ahora con fractura de cadera quizás estuvo más tiempo en su casa, o que se hospitalizó en junio o en julio, estuvo más tiempo en su casa antes de ir a la clínica por miedo, entonces son fracturas que llevan más tiempo, que pueden tener más trombosis venosa, un poquito más complejas, muchas más que son producidas en la casa más que en la calle, y también hay muchas que han sido de manejo más conservador, porque las familias también se los quieren llevar luego, entonces son hospitalizaciones que han sido más acortadas, queremos ver cómo evolucionan esos pacientes en el futuro, la funcionalidad, por ejemplo.
Muy bien.
Nosotros en el San Borja, bueno, es que la pregunta que hicieron inicialmente cada centro va a tener una respuesta distinta, porque por ejemplo nosotros en el San Borja no tenemos urgencia adulto, entonces eso nos ha permitido siempre tener un poco más de autogestión en el hospital, porque la urgencia en general sin COVID se come todos los recursos, todas las camas, y ahora con el COVID mayor aún. Entonces, en ese sentido, hemos podido operar todos los cánceres de colon. El tema es que haciendo un gran esfuerzo personal del equipo, o sea, en algún momento hubo una pequeña ventana para ocupar pabellones y en esa semana operamos 5 cánceres de colon, de una sola vez, haciendo un buen filtro, estando muy atento a todos los antecedentes del paciente, que hicieran cuarentena antes de entrar, etc. El tema para nosotros es lo que viene es el acceso a colonoscopía. Entonces, ahí es la crisis sanitaria que más tememos nosotros, por lo menos en mi realidad local. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a hacer más colonoscopía y empiezan a aparecer todos los pacientes que no diagnosticamos a tiempo, o empiezan a aparecer muchos de una vez? Vamos a tener que ampliar pabellones probablemente hasta las 5 de la tarde todos los días, y ahí requiere de un esfuerzo de toda la gente, en el fondo, y que no sé si se va a poder realizar. Pero eso es principalmente. Ahora, obviamente, hay la relación, o sea, la situación, la realidad de otros hospitales va a ser distinta. Por ejemplo, me imagino acá en el oncológico tuvieron que en algún momento priorizar qué pacientes oncológicos operar y cuáles no.
Sí, es.
Bueno, en Teletón les cuento que, por ejemplo, debido a esta contingencia, los cirujanos anualmente enviaban 2 o 3 proyectos anuales para de investigación, ¿ya? Y debido a esto, a esta situación en donde, sobre todo por la imposibilidad de realizar la cirugía, tenemos alrededor de 15 de 6 proyectos de los cirujanos, ¿ya? Que están revisando sus datas anteriores, revisando las técnicas quirúrgicas, qué ha pasado con ellos, la evolución clínica, quirúrgica, calidad de vida, etcétera, de los pacientes que ya operaron. Entonces, en el fondo, también se ha abierto una oportunidad para revisar lo que uno ha hecho y plantear justamente ese data futuro. Desde mi línea de base es esta y yo podría seguir evolucionando con esto. Entonces, claro, también increíblemente había una oportunidad para investigación debido a todos estos problemas derivados de la pandemia.
A propósito de eso y para contextualizar, esa forma de investigación en particular es investigación en gestión clínica. Son pacientes de un mismo centro, atendidos por fundamentalmente los mismos equipos con los mismos protocolos. Ergo, los límites de generalización de esos datos están circunscritos a la institución que los produce y en las condiciones en que los produce. Si yo quisiera, por ejemplo, en el caso particular de Teletón, tienen la ventaja de ser una institución nacional multicéntrica y tener muy, 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 muy poquita competencia. Con Teletón casi se podría hacer un estudio de características nacionales tomando algunos casos que se atendieron por fuera. Pero en la mayoría de los casos de los hospitales individuales o de las clínicas individuales, si yo quiero generalizar datos, tengo que meterme en el espacio de los estudios multicéntricos para encontrarme con una epidemiología, presentación, niveles de complejidad, de estructura y la variabilidad propia de la red de salud para que el dato sea aplicable al país o pueda ser generalizable a una población más amplia que la que yo atiendo en particular.
Así es. Bien, Pablo, te dejo la palabra.
Muy bien, vamos entonces con esta cosa. Y esto debe ser tan simple como esto, me imagino. Y eso es lo que les comparto. ¿Se ve?
Sí.
Sí, muy bien. Vamos a meternos en el espacio este de analizar desde una perspectiva más propia de salud pública, de determinantes sociales y de investigación en esa área, algunos de estos elementos o componentes. La idea es plantearnos la investigación en salud justamente en este contexto de la pandemia, y le pongo ahí endemia, de COVID-19 y del SARS-CoV-2. Y lo que pasa con la oncología, que no es distinto a lo que pasa con la red de salud en general del país, como algunos ya anticipaban y comentaban. Y le puse ahí directamente, porque el tema es este, estamos hablando del elefante en la habitación, ¿no? Todo el mundo sabía que esto venía. Cualquiera de ustedes en los niveles básicos de epidemiología que vieron y en los cursos introductorios a los procesos de salud, enfermedad y el control de salud en las poblaciones, se toparon con una serie de señales e indicadores de que esto no solo era posible, sino que además era inevitable. Y tenemos una serie de antecedentes previos. La pandemia, como todo el mundo sabe, ¿cierto?, es la de COVID-19 y el virus que la produce es este SARS-CoV-2 o novel coronavirus, porque justamente teníamos coronavirus más antiguos. Y con lo que hoy día nos estamos encontrando es con que este SARS-CoV-2 va a ser endémico, a diferencia de otros virus con los que nos habíamos venido relacionando. Si lo ponemos en términos de lo que son las tradiciones de investigación en salud y empezamos a ver el contexto en el que estas se desarrollan, sin una intención de ser sistemático ni exhaustivo, podríamos hablar básicamente de 5 grandes áreas o grandes tradiciones de investigación en salud. Una básica, ¿cierto? Que es más bien biomédica, y como comentaba Jimena en algún momento respecto de su sujeto que no tiene la complejidad de un ser humano, desde proteínas y enzimas hasta células completas y eventualmente algunos tejidos y organismos, pero no mucho más allá de eso, ¿no? Inmunología, genética, pruebas diagnósticas, etc. Una clínica, que es con la que ustedes están más familiarizados, que ya trabaja con un sujeto individual o colectivo, humano como tal, con ese nivel de complejidad y de agregado, y que se instala fundamentalmente en estos tres procesos, ¿no? Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, pero siempre sujeto a sujeto, ¿no? La figura del paciente tratado o diagnosticado o sobre el que se hace prevención no desaparece en la clínica, no se agregan los cuerpos, salvo en los procesos estadísticos, pero la atención sigue siendo fundamentalmente uno a uno. El área epidemiológica, que es la que hoy día está convertida en la niña bonita de la fiesta, después de haber sido una de las grandes olvidadas en la investigación en salud y postergada, que ya está instalada en procesos más bien de relación entre el sujeto y el colectivo y en las enfermedades como tal, y los procesos de enfermar con todos los vectores que afectan a las poblaciones y cómo estos se interrelacionan, incluyendo el ambiente, la cultura y los ecosistemas dentro de los cuales estamos. Y desde acá es fundamentalmente de donde vinieron todas las alertas desde siempre. Sabíamos que venía un coronavirus o algo similar al coronavirus prácticamente desde siempre, desde la epidemia de Atenas en adelante era absolutamente predecible que esto iba a recurrir. Una cuarta tradición de investigación que podríamos denominar groseramente psicosocial, que está centrada sobre todo en componentes y relaciones percibidas entre enfermedad, salud y los contextos en los cuales éstas se producen, sociales, emocionales, ambientales, político-económicos, y que al final del día tienen que ver con los niveles de malestar, bienestar y calidad de vida de las poblaciones que son atendidas y evaluadas en salud. Y una que permanentemente ha sido la menos visitada y la menos reputada de las tradiciones de investigación, que va a pasar a ser crítica en este escenario del coronavirus, que es la gestión, y que está centrada en los procesos administrativos, económicos, de estructura y funcionamiento de los sistemas de salud, desde el CEFAM hasta el hospital más complejo que podamos concebir, dotación de recursos humanos, y cuáles son los parámetros de respuesta que tenemos que poder llegar a instalar dentro de los sistemas para darle cara o hacer frente a las necesidades en salud de la población que estamos atendiendo. Todo aquello de lo que estábamos hablando recién, y por eso hice el punto, toda esta investigación de mi línea base respecto del cambio que hoy día percibo en la complejidad, gravedad o la demora con la que llegan los pacientes con crónicas y crónicas no transmisibles que habíamos venido tratando antes, o el mismo paciente canceroso, o los pacientes regulares, estamos hablando fundamentalmente de gestión. Y estas olas que anticipamos que se vienen enormes, apenas algunas de las barreras de acceso disminuyan, son fundamentalmente problemas de gestión. No es que no tengamos capacidad instalada para atenderlos, es que no tenemos capacidad instalada para atender a tantos, ni tan graves, ni tan complejos o llegando tan tarde a requerir atención, por todas las decisiones que la gente fue tomando. Si nos instalamos en el contexto de lectura para lo que está pasando con el SARS-CoV y el COVID-19, lo primero, y que ya lo he comentado, es que esto lo sabíamos. Sabíamos qué iba a pasar y no nos preparamos. Antecedentes cercanos teníamos, como mencionó Oscar, en la aviar, la H1N1, la porcina, cierto, N5... Habíamos un poquitito más atrás tenido la gripe española, nuestras primeras relaciones con la influenza cuando se hizo global, y hasta la peste negra, la lepra y la peste de Atenas, que son las primeras de las que tenemos registro. Teníamos publicaciones desde el 2019, desde el 2005, el 2011 y una fresquita un par de meses antes que decían que esto estaba pasando y que incluso habían apuntado algunos de los coronavirus que circulaban justamente en los mercados de animales exóticos orientales. Por fuera, por supuesto, de las teorías conspirativas y conspiranoicas que, más allá de que son entretenidas, no tienen ningún tipo de base. Por el momento tenemos la suerte de que la letalidad del coronavirus es de este, ¿cierto? Es baja. Está instalada, incluso en los peores escenarios, bajo el 3,7% de la población contagiada, ¿cierto? La letalidad tiene que ver con cuántos se mueren dentro de los que se contagian. Cuando hablamos de mortalidad necesitamos un periodo acumulado de un año, ¿no? En el caso del que hablaba Oscar, por ejemplo, en UK se estableció un prorrateo para poder intentar establecer la tasa de mortalidad en la población con discapacidad y se dieron cuenta efectivamente de que variaba respecto del mismo cálculo hecho hacia la población en general. Y más allá de que hoy día, como tal, tengamos legítimas esperanzas de una vacuna, la OMS pone la alerta, pese a toda la mala gestión que ha tenido de esta pandemia, pone la alerta de que la vacuna no podría ser posible tan rápido como pensamos, ni tan eficiente como nos vienen prometiendo los muchachos de Oxford y afines, y enfrentar una serie de complejidades de accesibilidad, distribución y eficacia, eficiencia, fundamentalmente a lo largo del tiempo en la medida en que se instala. En la práctica, el coronavirus se establece como endémico, y en eso se parece a la lepra, y se parece a la peste negra, el ántrax, la bubónica o el carbunclo, como ustedes prefieran instalarlo o concebirlo. Se queda en el ambiente. Quizá no porque el virus tenga la posibilidad de mantenerse e instalarse en la Tierra, como en el caso de estos otros dos, sino porque por el larguísimo tiempo que se produce entre el contagio, la incubación y la remisión, que tenemos hoy día establecido en una ventana de 97 días, y el altísimo nivel de contagio que tiene, cercano al 85% de la población expuesta, es prácticamente imposible que un sistema de salud se logre liberar completamente de la presencia del COVID-19. Justamente lo que pasaba en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se había logrado librar de contagio local. Y les llegaron dos por un relajo en el protocolo en el aeropuerto, les llegaron dos y otra vez se enfrentan a un rebrote. Y por eso también se hablan de múltiples oleadas, porque una vez que la gente relaja las medidas, vuelve a circular y vuelve a la vida normal, la ola de contagios vuelve a crecer y se vuelve a producir en la medida en que no se tomen las medidas necesarias. Lo terrible de todo eso es que si el coronavirus llegó para quedarse, desnuda fundamentalmente nuestras carencias más importantes en salud, nos pega donde más duele. Es un virus de larga incubación y largo tránsito, sobrecarga los sistemas sanitarios porque es capaz de transformar a nuestros pacientes de baja complejidad con comorbilidades previas en pacientes altamente complejos y que hacen mucha demanda de recursos y permanecen mucho rato dentro del sistema usando equipamiento escaso y costoso. Supone además una serie de radicales cambios, tanto para la población en general como para el personal de salud, que no estaba habituado a utilizar elementos de protección personal de manera constante y permanente, y hoy día prácticamente todo el mundo debería estar utilizando trajes de un protocolo de virología de nivel 1 o 2, al menos, de laboratorio, ¿no? Y justamente le pega a los sistemas y a las sociedades donde menos se ha trabajado, donde más duele y donde se ha logrado obviar, gracias al buen manejo de los pacientes crónicos, parte importante de la desigualdad, la inequidad y el acceso a los recursos de salud. Y hoy día el coronavirus desnuda eso, sobre todo en países que tienen características como el nuestro. países emergentes que tenían economías y estructuras macroeconómicas extremadamente fuertes, pero no habían hecho una inversión acorde con las características y evolución de su población, tanto por el patrón de cambio epidemiológico como por los niveles de internacionalización que había alcanzado tanto la población a través de sus vacaciones como el sistema de trabajo. Si ustedes se acuerdan, el coronavirus nos llegó por un médico que había estado de vacaciones en Italia y un conjunto de cabros chicos que habían andado de vacaciones en Corea. Nosotros, casi como Nueva Zelanda, y era una de las grandes ventajas que tenía Chile epidemiológicamente hablando, estábamos rodeados de barreras naturales. Sin ser una isla entre la cordillera, la Antártica, el mar y el desierto, era muy fácil controlar prácticamente cualquier tipo de epidemia y pandemia dentro del suelo nacional. ¿Se acordarán ustedes de los procesos exitosos para eliminar la fiebre amarilla, por ejemplo, y de cómo habíamos sido de los primeros en erradicar enfermedades que habían asolado y que siguen asolando, por ejemplo, a las naciones africanas? Sin embargo, hoy día nuestros vasos conectores con el mundo son tantos y tan amplios que esas ventajas de las que habíamos gozado históricamente y que permitían que nuestro sistema no hiciera grandes inversiones dentro de esa área, desaparecieron. Y eso nos instala en un cambio radical de hábitos, no solo de cómo comportarnos dentro del dispositivo sanitario, sino también en la necesidad de repensarlo en una serie de sus niveles. Estos dos monos de inequidad en salud, que son hoy día parte de las discusiones más importantes, están traducidos al castellano y están tomados, uno de la OPS y otro es de la Alejandra Frenz. Si se fijan ustedes, plantean cuáles son los determinantes estructurales. En el caso del en colores violetas y morados, está en la parte superior derecha, por acá, perdón, izquierda, por acá, y en este otro lo tenemos acá abajito. ¿Cuáles son las condiciones estructurales de la inequidad en salud y que no podemos modificar y que forman parte de los determinantes sociales? Un elemento importante, el gobierno y la tradición política, que si se fijan ustedes aparece en ambos. Los pongo porque son complementarios, les voy a mostrar enseguida por qué cuando veamos las diferencias. No es casual ni es banal que hoy día los países como Italia, España, Inglaterra, Chile, México, Brasil e India, para no incorporar a Indonesia porque no conozco estrictamente los datos, los principales dardos y las principales críticas las apunten hacia el gobierno. Pese a que nuestro conocimiento científico positivo de hechos prácticos, claros y concretos nos indique una determinada dirección de actuación, no controlamos desde el aparato de salud ni el gobierno, ni la tradición política o las políticas macroeconómicas, sino al contrario, somos controlados por ella. Y la red de salud tiene que actuar de esa manera, más allá de que sepamos con toda la evidencia disponible y con todas las luces habidas y por haber de que el ministro se está equivocando de cabo a rabo. Podemos protestar en las redes sociales, podemos llorar en la casa, podemos hacer lo que queramos, publicarlo en 10.000 papers, pero eso no va a cambiar. Los actores económicos y sociales que están instalados por acá, tampoco los podemos modificar. Y creo que los han visto presentes en el debate del 10%, de las AFP, de los bonos, incluso al que denominan hoy el presidente designado, que aparece por ahí cada 2x3 a hablarnos de cómo el mundo económico, ¿no? Correa Sutil, digo, concibe la reactivación y la forma de enfrentar la pandemia, o cómo las políticas públicas de las que disponemos y hoy día están instaladas tienen la capacidad de hacer frente o no hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, nuestro modelo hospitalocéntrico respecto de la respuesta que se debió haber producido en APS y cómo hoy día recién se empieza a producir sin que tengamos todavía indicadores de trazabilidad. todas estas políticas macroeconómicas, el manejo del mercado del trabajo y las políticas del estado de bienestar, véanlas en los bonos, véanlas en la entrega de ayuda a la población, véanlas en el traspaso de los recursos hacia los sistemas de salud, y cómo todo eso tiene que ver con la cultura y los valores. Chile, al igual que Inglaterra e Italia, tuvo a sectores empresariales saliendo a decir claramente que la gente tenía que salir, morirse y contagiarse. Lo mismo Bolsonaro, que era inevitable, que no había nada que hacer y que teníamos que asumir a eso y que se iban a perder vidas en el proceso. No sé si recuerdan las declaraciones de este señor en el diario financiero. Otros ejes de desigualdad, y aquí hay una diferencia interesante. La Friends nos plantea el poder como atravesando todo este conjunto de ejes de desigualdad, son la clase social. Sabemos que no es lo mismo enfermarse en una clase que en otra. El género, además está hablar de las brechas de género y desigualdad, tanto en salud como en economía. La edad, la etnia a la que pertenecemos y el territorio dentro del cual habitamos. Todo este conjunto de condiciones que se relacionan con cómo está estructurado y definido el poder dentro de un país y dentro de un territorio, tienen que ver con cuánto nos cuesta, quién nos atiende, dónde está, cuánto nos demoramos en llegar, y si finalmente somos siquiera sujetos beneficiarios del sistema o no. Acá, en cambio, la OPS nos plantea que la posición socioeconómica, asimilando la clase social, toma acá, con independencia, perdón, clase social, género e independencia, la posición socioeconómica vista acá como estatus, educación, ocupación e ingreso. Varias de ellas son sinónimos y son variables conectadas dentro de los análisis de factores psicosociales. Pero sí aparece un elemento interesante que la Friends no incorpora, que tiene que ver con la cohesión social. Acá la cohesión de todos estos elementos es vista desde la racionalidad institucional, que es el poder. La OPS la tiende a ver más bien desde la racionalidad de lo social, que por ejemplo es el factor de las ollas comunes y las estrategias de protección y sobrevivencia. Todas ellas afectan. La nutrición de nuestros pacientes va a afectar ya sea por esta condición o por la pérdida de cualquiera de las otras. Las circunstancias materiales de nuestra existencia, los factores conductuales y biológicos a los que estamos expuestos y los factores psicosociales tienen que ver incluso con elementos tan propios como de las redes sociales, como las teorías conspirativas, el si seguimos o no seguimos las instrucciones de cambio de comportamiento, si le creemos o no le creemos. O sea, todavía tenemos gente que está convencida de que el coronavirus no existe. Y que esto de usar mascarilla y tenernos confinados tienen que ver con estrategias de instalación de soros, de las antenas del G5 y no sé qué otro tipo de cosas. Estos son el conjunto de los determinantes intermedios en salud que marcan la pauta más directa de relación con el sistema. Con este perfil se nos presenta el caso, ¿no? Con un determinado nivel de depresión, con un determinado conjunto de hábitos y factores y con ciertas condiciones socioeconómicas de vida y de trabajo. Empleo y trabajo, trabajo doméstico y de cuidado, ingreso a la situación económica, vivienda y situación familiar, entorno residencial. No es lo mismo enfermarse de coronavirus acá en Santiago que hacerlo en Antofagasta o hacerlo en Temuco, que enfermarse de coronavirus en Valdivia, en Los Ríos, en la Quinta Región, en La Serena. Hay regiones que tienen mejores condiciones ambientales, pero tienen más débil estructura de salud. Hay regiones que tienen excelente estructura de salud, pero pésimas condiciones ambientales. Excelente, digo, comparativamente. Y todos estos factores finalmente repercuten en una cifra global, que es la que consideramos como la desigualdad en salud o el nivel de bienestar a que la población puede acceder. Mientras más desiguales son los países, desde este punto de vista y desde este tipo de construcciones, es peor la situación del coronavirus. Ejemplo práctico, Estados Unidos versus Alemania, el número de contagiados, o Estados Unidos versus Inglaterra. Incluso con lo tarde que metieron al NIH, con lo que se demoró Johnson en tomarse en serio el coronavirus y meter al NIH a actuar con la potencia que le va quedando después de prácticamente 35 años de desmontaje sistemático, no muy distinto a la situación de nuestro sistema de salud público, logra tener mejores cifras que el sistema de salud norteamericano. Los determinantes sociales como tales, y paso por encimita solo para instalar los temas porque me interesa más discutir en ellos que hacer un análisis en profundidad. Acá tenemos el eje de la distancia, si son distales, más lejanos o proximales, más cercanos a nosotros en términos somáticos y físicos, estilo de vida, nuestras redes comunitarias, educación, producción alimentaria, ambiente laboral, condiciones de vida y trabajo, desempleo, agua y saneamiento, servicios de atención en salud, vivienda. Tenemos regiones que no tienen acceso adecuado a agua y saneamiento, no hablemos de la vivienda, sabemos ya de las brechas que teníamos previamente en atención en salud y hoy día se ven agravadas, y en términos macro, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, que son tan evidentes y tan obvias que todo el mundo se espanta cuando un ministro de salud sale a decir que está impresionado por los niveles de pobreza y hacinamiento que habían en Chile y que previamente no los conocían. O que aparezca el ministro de Hacienda sorprendido diciendo que no sabía que la gran mayoría de la población del país, el 75% del país, estaba endeudado en 2,5 veces el sueldo al menos y que un 36% está endeudado en 5,6 veces el sueldo y que eso no lo van a poder pagar en su vida, trabajen en lo que trabajen. Y que por ende tiene que haber un sistema de protección social que tenga la capacidad de sacar a esas personas adelante en esta condición de pandemia. Las barreras en salud, que aquí las tenemos representadas en términos de cantidad de personas a atender versus los procesos de provisión de servicios, parten desde qué tan disponible es un servicio, para cuántas personas está disponible, accesible, cuántas lo pueden utilizar, aceptable, cuántas personas desean utilizar aquello que está accesible, de contacto, cuántas efectivamente llegan al servicio y de cobertura, finalmente, cuántas son las que reciben la atención. ¿Cuál es la demanda en salud que tenemos, por ejemplo, de población crónica, de cáncer, hoy día incluso de realización de test PCR y obtención de resultados rápidos para saber si estamos expuestos o no estamos expuestos y exponiendo a nuestros cercanos dentro del coronavirus? Estas barreras en salud en Chile son enormes y varían de especialidad en especialidad. Tenemos los puntos más críticos en áreas, por ejemplo, como oftalmología o en algunos cánceres en particular, que hay uno o dos especialistas a nivel nacional, o en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Los que están metidos en gerontología, de poquitito están creciendo como comunidad. Hace 10 años atrás eran prácticamente inexistentes. Y este es uno de los factores más críticos hoy. El tema de oportunidad o la falta de oportunidad en salud. Uno de los compromisos del auge, y parte importante de los pacientes que recibe el instituto son pacientes auge, tiene que ver con acceso, oportunidad, protección financiera y calidad de la atención. El acceso, ya lo vimos, las garantías de oportunidad es que aquello que necesitamos sea entregado en ciertos plazos establecidos. Si no podemos reclamar, si estamos vivos, todos tenemos una OIRS. Eso no quiere decir que el proceso se vaya a apurar. Digo, todas las instituciones públicas tienen una OIRS y algunas de las privadas hoy día también. La protección financiera ya hemos visto que es eficiente solamente en el caso de algunas enfermedades y en otras también tiene instalada una lista de espera y hemos visto su total ausencia por parte del Estado respecto del caso particular del coronavirus. El gobierno no ha puesto el aparato del Estado al servicio de la protección financiera de la población y de sus necesidades de atención en esto. Y las garantías de calidad, bueno, ya lo comentaban ustedes, hoy día el principal eje sobre el que descansa la calidad de nuestra atención tiene que ver con el compromiso de los profesionales de salud porque estamos en una situación completamente excepcional en que la gran mayoría de los protocolos que teníamos por seguros 5 o 6 meses atrás, hoy día no resultan plenamente aplicables ni se pueden seguir de la misma forma que teníamos establecido. Rayo va la suma. Si hablamos hoy día de investigar los problemas del modelo sanitario y hablamos hoy día de intentar hacerle frente desde cualquiera de las tradiciones de investigación a la demanda sanitaria que tenemos, lo primero es que prevención, promoción y alfabetización en salud, temas pobres y considerados como secundarios, se volvieron críticos, más que nunca en la historia de la salud pública mundial. Siempre las considerábamos de manualcito, se las relegaba a APS, y hoy día, sin embargo, son la única manera que tenemos disponible para evitar que estas olas de pacientes que no consultaron previamente, que se agravaron en la casa y que van a llegar con presentaciones de morbilidad muchísimo más complejas por sobre el cuadro que en particular nos toque atender, vienen desde acá. Es la única alternativa de manejo viable que hoy día tenemos. Por otro lado, las dudas históricas que han habido sobre el modelo hospitalocéntrico versus las redes de salud distribuidas, ¿cierto? En su complejidad y que están basadas fundamentalmente en APS, son hoy día uno de los debates más graves y más álgidos, graves en el sentido de la gravedad de lo serio, y más álgidos dentro de los economistas de la salud y los planificadores de los sistemas de salud. El modelo de negocios, si lo conseguimos ya sea como mercado o como forma de distribución de prestaciones, y el modelo económico que se articula detrás de él, están seriamente cuestionados. Y cuestionados no simplemente por nuestros actores locales, que son livianitos y llanos a la consigna. Tenemos a gente como la Angela Merkel, con ese nivel de seriedad de alguien que es bióloga molecular, ¿no? O el primer ministro de Canadá, un físico cuántico, que están haciendo este tipo de cuestionamientos. Es gente con formación en ciencias y en política, y que tienen países con modelos de Estado en factor y con sistemas de salud no garantistas de un seguro, sino que entregan prestaciones universales. Por otro lado, y algo que ha sido de lo más nefasto, la comunicación en riesgo y crisis necesita ser estandarizada, necesita ser puesta al servicio de la salud y de los intereses de la ciudadanía en condiciones de transparencia, credibilidad y simpleza. Es el primer nivel de la cadena en el que ustedes están dentro de esa red, la relación médico-paciente o sistema sanitario, profesional sanitario, usuario, es el primer nivel de esta cadena que termina hoy día en las cuentas públicas que tenemos del ministro día a día contándonos distintas maneras de contar los casos y produciendo datos que cualquiera de los analistas de datos y científicos de datos que tenemos en el país con algún grado de seriedad ha dicho que son un chiste, que no sirven y que los niveles que hoy día tenemos de reporte no dan cuenta efectivamente de la pandemia. Vuelvo sobre uno de los primeros temas. Nuestros reportes permanentemente han sido reportes de gestión en salud. Es cuánto logramos salir a pesquisar hoy día con los recursos que están traspasados a APS, en algunos sectores, no en todos, más cuánto la gente demanda. Es la capacidad de respuesta del aparato de salud que tenemos instalada, no el comportamiento de la pandemia. Con Ricardo Baeza hacíamos unos cálculos al principio de esta situación, considerando datos de otras pandemias, como que se comportaban de manera similar en tasas de contagio, y jugábamos con datos de caso detectado versus casos invisibles. Los números optimistas que teníamos eran 1 detectado por 3, de acuerdo a lo que habíamos visto en España y en Italia, que son poblaciones cercanas a las nuestras en hábitos de comportamiento y no tan distintas en términos del funcionamiento del sistema de salud. Los números malos eran 6 a 9. Yo después de eso reconozco que prácticamente me deprimí viendo el escenario de sordera completa, lo que pasaba en Chile. Ricardo lo siguió calculando y en algún minuto llegó a calcular 1 a 15. Hoy día otra vez estamos en un escenario de 1 a 9 a 1 a 8. Es decir, por cada caso que tenemos detectado, es muy probable que dentro de la red de ese paciente detectado con coronavirus diagnosticado, haya 8 más que están contagiados y que están contagiando y que no van a llegar a hacer la consulta y ojalá no se agraven y solo van a llegar cuando se agraven. Y para cerrar, una de las tradiciones más invisibles y que se las mencionaba al final del cuento anterior, la de investigación en salud, gestión en salud particularmente vuelve a ser crítica, porque tenemos que repensar nuestro sistema sanitario, no solo desde la economía de la salud, no solo desde la salud pública y desde la epidemiología, sino también como un modelo de relación más clara y más sustentable con el ambiente, considerando políticas públicas, sociales, y que sean epidemiológicamente responsables. Hay futuras emergencias que ya tenemos clarísimo que se vienen. Otro coronavirus o pandemias similares con tasas de letalidad incluso superior y ojalá con menos niveles de contagio son una certeza. No sabemos cuándo, pero sabemos que van a venir. La crisis ambiental, producto del cambio climático, es también una certeza. La crisis económica post-COVID-19 y el impacto que eso tiene en salud es también una certeza. Y el envejecimiento poblacional acelerado que estamos teniendo es también una certeza. Y sobre ninguna de esas cosas estamos haciendo nada, y ya son obvias. Entonces, hoy día nuestro sistema de salud completo y cada uno de los campos y áreas clínicas de especialización están llenos de preguntas de investigación. Y volver desde las preguntas más básicas a ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Esto realmente funciona? ¿Hay otras alternativas? ¿Hay mejores formas de hacerlo? Están totalmente disponibles. Es el momento, yo diría, más interesante para hacer investigación en salud porque estamos obligados tanto a ser extremadamente críticos y revisionistas de lo que hacemos y de lo previo, como también extremadamente creativos para empezar a proponer soluciones que desde hoy comiencen a mejorar el perfil de lo que vamos a estar atendiendo mañana, pasado, en 5 meses y dentro de los próximos, probablemente 5 años, a que esta pandemia finalmente logre controlarse de alguna manera, ya sea por un cambio radical en nuestros hábitos o porque las vacunas finalmente aparecieron, tuvieron algún grado de efectividad y fueron accesibles a la población, más allá de todas las barreras y determinantes sociales que previamente veíamos. Para contextualizar eso en relación con el conjunto de lo que comentábamos previamente en investigación y los elementos en bioética, así como las recomendaciones de investigación que hacía la OMS, ustedes habrán visto que CUVE y el Ministerio de Ciencia han hecho, o CUVE en realidad, han hecho para intentar traer la vacuna, que Oxford y la Católica está haciendo el lobby acá, ¿no?, para que llegue esa vacuna a Chile, más una de las chinas. El proyecto ruso lo tienen obviado, desconozco por qué, no conozco los antecedentes, asumo que alguna razón, más allá de las preferencias personales o ideológicas, habrá ahí detrás. El punto es, por ejemplo, que en nuestro país, salvo en rarísimas excepciones, y oncología es una de ellas, rara vez los protocolos de investigación clínica llegan con los seguros y con los resguardos necesarios para la población. Hoy día no sabemos, por ejemplo, cómo eso va a operar. Si esta muestra de 3.000 chilenos que van a aparecer como voluntarios para esta vacuna va a contar con las mismas garantías, seguros y condiciones que el conjunto de las otras muestras internacionales que tomen estos laboratorios o no. Estamos exponiendo a esa población en algo que entendemos que es una relación costo-beneficiosa importante. 3.000 voluntarios chilenos que deberían estar completamente protegidos nos van a instalar en un escenario de mejores condiciones de accesibilidad a este producto vacuna. Esa es la apuesta de la ANID hoy día, porque cooperamos con su desarrollo, no en la parte cerebral, sino en la parte muscular, poniendo en este caso los casos, valga la redundancia. Todo eso tiene que estar protegido, todo eso tiene que estar regulado y tiene que responder idealmente a las mejores prácticas de investigación. Estamos en el mundo real. Y en el mundo real, como decía Óscar en algún minuto, investigamos de la mejor forma posible con todo aquello que tenemos disponible. Y ese es en el que vamos a empezar a trabajar y en el que les pedimos que instalen idealmente y formulen sus productos de investigación, sus propuestas de investigación, sus preguntas, y ojalá vinculadas a sus unidades hoy día de residencia, de estudio o de beca. Eso, por mi parte, cedo la palabra y queda completamente abierta la discusión a lo que quieran.
No sé si alguien quiere comentar algo, alguna consulta, alguna duda. Ya estamos 6 minutitos pasaditos del tiempo, pero...
Escúchelo, deprimí a todos.
¿No? Sí.
Quedó clarísimo. No hay... Quedó clarísimo, parece.
Sí. ¿Se suicidaron o siguen ahí?
No, triste, pero súper interesante. Muy buena la presentación. Muchas gracias.
Igual nos deprimimos un poco.
Sí, un poco deprimente. Como que tenía ganas de hablar de cualquier cosa menos de coronavirus, pero bueno.
Verlo justamente al revés. O sea, una de las cosas que le sucede a los investigadores en eso es todos estos problemas, para nosotros, a diferencia de lo que te suelen decir los ingenieros comerciales respecto de los negocios, para nosotros los problemas sí efectivamente son oportunidades. Son oportunidades de desarrollo y de aplicación de nuestros conocimientos. Los problemas son nuestra razón de ser, en estricto rigor. El cómo meternos en ellos y cómo abordarlos hace que esto sea tremendamente desafiante. Es triste que esté pasando, es tremendamente lamentable que hoy día nos acerquemos a tener una cifra real de 15.000 personas fallecidas por coronavirus o por condiciones relacionadas a coronavirus, y que probablemente tengamos a 1.5 millones de chilenos en este minuto contagiados en un modelo epidemiológico sustentable. Pero eso justamente es un tremendo desafío en términos de investigación y nos convoca a todos a tratar de hacer algo con eso. O sea, yo te digo, francamente, a mí no me deprime, a mí al contrario, me ha tenido eléctrico todo este tiempo y muy enojado también porque veo que hacen mucha tontera.
Desde ese punto de vista, ¿cuál es tu opinión de qué país lo ha hecho mejor al respecto? Porque esta cosa es tan nueva, yo creo que para todos ha sido un desafío muy grande.
Yo diría que si consideramos los países que tenían bien instalada una red de salud y no se volvieron locos encerrando a sus habitantes a priori, Alemania y Dinamarca han sido de los más responsables en ese orden de cosas. Dotaron adecuadamente su sistema de salud, tanto en lo hospitalocéntrico como en APS. Establecieron excelentes estrategias de trazabilidad, modificaron hábitos de comportamiento y mantuvieron en abiertas tanto empresas esenciales como una parte de las no esenciales, entendiendo también que mantener a la gente encerrada, como en algunos de nuestros casos, o como en los casos más radicales, como Nueva Zelanda lo hizo, tiene impactos en salud mental que no estamos en condiciones de evaluar. No solo porque carecemos de los instrumentos, sino porque no tenemos los recursos humanos adecuados para ello. Hoy día la gran mayoría de los tests que tendríamos disponibles para evaluar salud mental, por ejemplo, no resisten un formato de aplicación online porque no están estandarizados para aplicación online.
Sí. Eso es súper cierto. Y a nosotros como geriatras que hacemos telemedicina, nos llegan muchos pacientes, yo diría que el 80% de la consulta son pacientes con demencia, con trastornos conductuales, o pacientes sin deterioro cognitivo que están con trastornos ansiosos, cuadros depresivos por el encierro. Pero no contamos con elementos para evaluarlos bien de lejos.
No.
Es complejo.
Te quedas remitido a la entrevista clínica, básicamente, porque claro, No tienes disponible ni un Dule Nebraska, ni un Ayuso, ni posibilidad efectiva de aplicar ninguno de los últimos test de California en esa línea, porque no los tenemos adecuados a la realidad país, y menos a un sistema de aplicación online. Ahora, fíjate que todos esos y cada uno de esos se resuelve con una investigación. Estamos hablando de un montón de investigaciones de validación de pruebas y de establecimiento y diseño de protocolos.
Cierto, sí. Que va a haber que desarrollarlos, porque yo creo que la cultura online llegó y se va a quedar probablemente. Y muchas de nuestras consultas van a seguir siendo por telemedicina.
Exactamente, exactamente. O sea, nosotros lo hemos visto en CONICIT desde, te diría, 12 años a la fecha, cómo la práctica de la telemedicina y la conciencia de quienes partieron desarrollándola en términos de punta, tanto en medicina como en odontología y en kine, han venido sistemáticamente intentando establecer los protocolos, establecer las tecnologías, los sistemas de protección de datos, las plataformas, por ahí se vuelven locos y empiezan a hablar de Big Data y de cosas por el estilo que todavía ni siquiera estamos en condiciones de saber porque no sabemos cómo se va a comportar la base de datos. Pero esas inquietudes y esa mirada, muchos profesionales en salud ya la tienen. Por ejemplo, Daniel Capurro, en todo el tema geek, exactamente, ha venido haciendo trabajo en esa línea impecable.
Sí. Vamos a tener que avanzar en ese frente.
Y ese avance implica, por ejemplo, no solo formar muchísimos más profesionales y dotarnos de capacidad de investigación, sino también de recursos y procesos de reflexión y de plantearnos buena parte de nuestras mallas curriculares en el sentido de la práctica. Siempre decimos y siempre hemos dicho majaderamente que la práctica clínica tiene que ver con investigación y que uno es un investigador y que todos nuestros profesionales tienen que ver con ciencia. Esto nos está obligando realmente a hacer ciencia en nuestros espacios de trabajo y a producir datos para tomar decisiones pertinentes y adecuadas, porque por primera vez nuestro nivel de ignorancia, tal como decía Ricardo al principio, nos formamos para especializarnos y saber muchísimo de poco. Hoy día resulta que ese muchísimo de poco que sabíamos se nos contaminó con una situación completamente nueva y pone en cuestión todas nuestras certezas previas. Y eso, o sea, eso no pasaba desde Galileo, literalmente.
Bueno, ahí tenemos los desafíos ya planteados, ¿ven? ¿Alguna otra observación, comentario, inquietud? Entiendo que no. Entonces, damos por cerrada la sesión de hoy. Les vamos a enviar la información de la próxima clase. Oscar, ¿quieres decir algo para finalizar?
Ya que abrió el video. No.
Queríamos echar la polera a Hard Rock Café nomás.
Exactamente, sí.
Muy bien.
Oye, ¿alguien no recibió su correo de prueba?
Ricardo mandó, cuando hicimos el alto, Ricardo mandó un correo de prueba para aquellos que no lo habían recibido. ¿Todo el mundo lo recibió?
Sí.
Excelente.
Ok, super.